Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
La pregunta de hoy no es muy difícil, ¿eh? Si buscan la van a encontrar. Es cómo se llamaba el médico al que hicimos referencia, el que muchos autores que se han ocupado de la parte médica de Vita dice que hubo mala praxis, ¿eh?, en esto. ¿Cómo se llamaba el médico norteamericano que operó a Evita? Nos escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, y el premio es un libro 1810, que lo van a pasar a retirar por aquí, por Maipú 555, sí. De 10 a 18. La verdad es que hoy no estamos entregando el libro porque lo hicimos en persona.
Claro.
Al público presente el otro día, ahí en el stand de la radio, ahí en la 9 de julio. Fue muy lindo poder ver la cara al ganador, firmar el libro. Uh-huh. Estábamos muy contentos. Bueno, entonces nos escriben a historias@radionacional.gov.ar y nos contestan quién fue el médico norteamericano que operó a Evita.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Lo primero que hay que decir que se pensó inmediatamente en la muerte de Evita y se venía planeando de antes el embalsamamiento del cadáver a cargo del doctor Ara, una tarea que daría para otro programa. Donde efectivamente se hizo un trabajo realmente modelo, ¿no?, según mucha gente que sabía mucho del tema, y de luego de aquel velorio único en la historia argentina, ¿no?, por su movilización popular, por su intensidad, por su dramatismo, por su duración también. El cuerpo fue depositado en el primer piso de la CGT bajo el permanente control del doctor Ara. Uh-huh. Esto permaneció así inclusive después del golpe de Estado, de la primera etapa del golpe de Lonardi.
Del ni vencedores ni vencidos.
Del ni vencedores ni vencidos, que además quizá por un prurito católico, dado que Lonardi era un hombre profundamente católico, decidió no tocar eso, no meterse con el cuerpo de Evita, a pesar de que se discutía muy profundamente el tema, ¿no? Hay anécdotas que hablan que decía Lonardi: mi principal problema no son los obreros, mi problema es lo que está en el primer piso de la CGT, ¿no? Estaba claro que era un problema, porque además eso se iba a convertir en algún momento en un altar, en un lugar de peregrinación. Y esto lo resolvió gente que tenía mucho menos pruritos que Lonardi. Cuando Lonardi es derrocado el 13 de noviembre del 55 por el sector más gorila de la Revolución, sí, Libertadora, encabezado por Aramburu y con el ya vicepresidente Rojas, se toma la decisión de intervenir la CGT, asaltar la sede. Este asalto está a cargo del teniente coronel Morikenin. Esto se produce el 23 de noviembre de 1955. El grupo operativo está a cargo de Morikenin y del lugarteniente, el mayor Eduardo Antonio Arandía, que ordenan que abandonen sus puestos a los custodios que estaban ahí, y el cadáver es secuestrado y comienza un itinerario verdaderamente novelesco, ¿no?
Secuestrado. Uno dice, bueno, porque había supuestamente una superioridad moral de la Libertadora, sí, sobre el peronismo.
Efectivamente.
Se terminó ahí, ¿no?
No, ninguna superioridad moral. Este señor, cuyo nombre quiere decir el rey de la ciénaga, Morikenin, uh-huh, se hará cargo entonces del traslado del cuerpo a distintos lugares. En un momento dado el cuerpo va momentáneamente, mientras se busca un destino, algunas sedes operativas de la Marina, va pasando por distintos lugares. El cuerpo va a parar a la casa del mayor Arandía, en la Avenida General Paz al 500. Arandía está muy nervioso, alucinando con esa situación. Duerme con una 9 milímetros debajo de su almohada porque teme que en cualquier momento un comando peronista salte la casa. Se despierta a la noche, ve una sombra de una mujer caminando, vacía su cargador de la 9 milímetros en su mujer embarazada, que cae muerta. Un drama tremendo que habla de la locura de todo esto, ¿no? Luego Morikenin va a trasladar el cuerpo, va a pasar por distintos lugares, ¿no? Estamos acotando un poco por cuestiones de tiempo. Y el cadáver de Evita va a parar al despacho de Morikenin en la CIE, Secretaría de Inteligencia del Estado, en Callao y Viamonte. Ese famoso edificio de la CIE, ¿no?
Ahora, el seguimiento de la gente del cadáver.
Exactamente.
También, ¿no? Las velas,
los no me olvides,
las flores y los no me olvides.
No me olvides, claro. Que van apareciendo efectivamente en los distintos lugares, y esto lo pone muy locos a los amados libertadores, porque el pueblo peronista va conociendo los distintos destinos del cadáver y ahí va llevando flores, va llevando velas, y estos se van alucinando porque temen efectivamente en cualquier momento un ataque, un acto de represalia, bueno, etcétera, ¿no? Y ocurre un episodio inesperado para Murray Kenning, que muy orgulloso mostraba el cadáver de Evita a sus visitantes, que estaba oculto dentro de unas cajas de Radio Libertad, que era la radio operativa de la Revolución Libertadora en Córdoba. Eran unas cajas de aparatos de radio unidas, donde estaba el cuerpo. Y ahí un día la joven María Luisa Bember lo va a visitar, la futura gran cineasta, directora de Camila, lo va a visitar por un trámite, aparentemente por un pasaporte o algo por el estilo. Murray Kenning muestra el cuerpo como a tantos visitantes. Esta joven se horroriza. Esta familia Bember tenía contactos con Manrique, Manrique de la Casa Militar. Le cuenta a Aramburu. Aramburu decide que esto no puede seguir así. Hay un traslado de Murray Kenning al interior del país y la decisión de sacar el cadáver de la Argentina. Se toma la decisión de sacar el cadáver de Argentina porque esto era muy problemático. Evidentemente, donde estuviera iba a ser un problema para ellos. Y se organiza el operativo traslado, donde entra a tallar el jefe de regimiento de granaderos, teniente coronel Alejandro Agustín Lanusse, que recurre a un amigo suyo, el capellán del regimiento, Francisco Paco Rocher, que empieza a tirar sus redes a partir de su pertenencia a la Compañía de San Pablo con el Vaticano, a ver qué se podía hacer y cómo se podía hacer esta operación de semejante envergadura, ¿no? Había que conseguir una tumba, había que conseguir un nombre falso para sacar el cadáver del país, y este operativo se empieza a planear con mucho detenimiento. Hay dos oficiales de inteligencia, Hamilton Díaz y Manuel Sorolla, que se encargan del traslado del cuerpo de Evita bajo el nombre falso de María Maye de Magistris, que quiere decir maestra de maestros, ¿no? Entre otras cosas. Y bueno, se logra el embarco y se le encarga a una hermana de la Orden de San Pablo, Josepina Airoldi, que mantenga esa tumba que está bajo el nombre de María Maye de Magistris, limpia y con flores todas las semanas para que no despierte sospechas, ¿no? Y esta mujer, sin saber a quién le llevaba flores, durante 14 años le estaba llevando flores a Evita, sin saber que esto estaba ocurriendo de esa manera. Bastantes años después, este operativo se concreta entre 1956 y 1957, en 1970 un grupo de muchachos peronistas secuestran al teniente general Aramburu, y exigen, entre otras cosas, la aparición del cuerpo de Evita, lo juzgan, y según declaraciones de Firmenich, ahí Aramburu dice que el cuerpo está en Italia. Lo máximo que logran sacarle es que el cuerpo ha salido del país y está en Italia. Vamos a escuchar qué tiene para decir Mario Firmenich sobre este tema.
Y el otro tema principalísimo era el del cadáver de Evita, que todavía era un misterio. Y después de dar muchas vueltas y no querer decir las cosas y nada, finalmente dijo que, bueno, que él no se acordaba bien, pero de lo que se acordaba, que el cadáver de Evita tenía cristiana sepultura y que toda la documentación que estaba en Italia, y que había toda la documentación, que esto no se había destruido el cadáver, etcétera, etcétera, que se lo había sacado de circulación por razones políticas, pero que tenía cristiana sepultura y estaba toda la documentación del caso en manos del coronel Cabanillas, que no aclaró entonces, nosotros no sabíamos si era Héctor Cabanillas o Mario Cabanillas, que había dos Cabanillas. Y además se comprometió que si nosotros lo dejábamos en libertad, él hacía aparecer el cadáver de Evita. Entonces dijimos que esto no era una negociación, y que era un juicio, no una negociación. Pero él lo dejó planteado.
El comunicado número 3 de Montoneros dice, el 31 de mayo, dos días después del secuestro de Aramburu, dice que Aramburu se declaró responsable de la profanación del lugar donde descansan los restos de la Compañía de Evita y la posterior desaparición de los mismos para quitarle al pueblo hasta el último resto material de quien fuera su abanderada. Y en 1971, el general Lanusse, cuando lanza su gran acuerdo nacional, evidentemente como un gesto de buena voluntad, decide devolverle el cuerpo a Perón.
El mismo Lanusse que había tenido que ver con la partida.
Con la partida, ¿no? Y su amigo Paco Roger, etcétera, etcétera. Del operativo traslado se pasa al operativo devolución. El cuerpo de Evita fue exhumado en septiembre del 71, llevado a España y entregado a Perón en Puerta de Hierro por el embajador Rojas Silveira. Y ahí, en ese momento, cuando se le entrega el cadáver, Perón exige la presencia de un escribano para constatar los daños que tenía ese cuerpo, que realmente quedan muy conmovidos tanto él como las hermanas de Evita posteriormente, al ver los cortes, las quemaduras, los tajos, los golpes que tenía ese cuerpo, que habían sido hechos esencialmente en el momento del secuestro, ¿no? Las horas inmediatamente posteriores al secuestro del edificio de la CGT, ¿no? Una cosa realmente tremenda, impresionante, que habla un poco del carácter del odio del que veníamos hablando antes, ¿no?
Pero es más una patología que una posición política.
Claro, porque evidentemente esto implicaba una venganza, ¿no?, en ese cuerpo. Y la idea de que no haya un lugar físico donde esté depositado ese cuerpo.
Está desaparecido.
Está desaparecido.
Dirían después.
Desaparecido, exactamente. Ni más ni menos que desaparecido. Jorge Antonio contaba en un reportaje que le hice, decía: un día viene Perón a mi oficina y me dice: nos han metido en un gran lío. Me ha venido a ver el embajador para decirme que me entregan el cadáver de Eva Perón. ¿Qué vamos a hacer ahora con el cadáver de Eva Perón?, dice Perón, según Jorge Antonio, ¿no? Estos cretinos se acordaron tarde de entregarlo. De todas maneras, lo vamos a recibir. Por supuesto, me ha emocionado la noticia y me ha preocupado. Vamos a ver cómo hacemos para tenerlo y dónde lo vamos a depositar. En principio, lo vamos a tener en casa. Y así es, ahí estaba depositado el cadáver de Evita en la planta alta de Puerta de Hierro, donde el brujo López Rega practicaba la impostación de manos, tratando de pasar energía de Evita a Isabel, cosa que por supuesto no tuvo ningún resultado. Y uno de los que fue testigo de esa presencia del cadáver de Evita en Puerta de Hierro fue Pino Solanas, que nos va a contar esta siguiente anécdota.
Es tarde, llueve, es tarde, quédese a comer. Pasamos al comedor. Había otro invitado, no recuerdo quién era. Estaba López Rega y estaba Isabel. Pero la anécdota interesante es que ahí me cuenta. Isabel dice: ¿sabe, Solanas, quién está arriba? No. Evita. Hace pocos días que la han traído de Milán. Y me cuenta. Shakespeare, viejo.
Claro.
Había relámpagos, teatro, tragedia. Y me cuenta, fue terrible, pero mudo. Lo trajo el coronel Cabanillas. Lo que primero Perón, él le decía a Perón, lo que primero Perón dijo: quiero que abran el cajón.
Isabel decía esto.
Sí, sí. Entonces, abren el cajón y ¿qué vemos? Todo el cuerpo de Evita mutilado. Golpes en la cara, la nariz achatada. Bueno, dice que Perón miró eso, lo miró a Cabanillas y le dijo: canalla.
Cuando el general Perón decide volver a la Argentina, cuando vuelve a la patria definitivamente, vuelve con Isabel, vuelve con López Rega, pero vuelve sin Evita. El cuerpo de Evita queda en España, en Puerta de Hierro, cosa que va a ocurrir y va a seguir ocurriendo hasta después de la muerte de Perón, hasta que se produzca un hecho realmente insólito, que es el secuestro, el 15 de octubre del 74, del cadáver de Aramburu por parte de Montoneros, pidiendo para su devolución el regreso del cadáver de Evita. Ese regreso se concretó el 17 de noviembre, el Día del Militante Peronista de ese año, Apareció el cadáver de Aramburu, volvió el cadáver de Vita y se depositó en la Quinta de Olivos, luego de una restauración que se hizo al cuerpo de todos sus daños, sí, por Telechea, que restauró el cadáver, y se lo colocó al lado del de Perón, en una cripta especial, donde el cuerpo de Vita estaba a la vista, con un vidrio, se lo podía ver. E inclusive había visitas de colegios a esa cripta, me llevaron el colegio, el Nacional número 6, Manuel Belgrano hizo la excursión. Y esto permaneció así hasta que se produjo el golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, sí, donde Videla y su señora decía que no se iban a mudar a Olivos hasta que no sacaran las momias. Esto era lo que decía Videla, ¿no? Y había unos debates muy fuertes entre la Junta Militar, ¿qué vamos a hacer, ¿no?, con esto? Particularmente el cuerpo de Vita les preocupaba qué hacer, no tanto el de Perón.
Algunos de ellos habían sido jóvenes en el 55
también. Efectivamente, claro, por supuesto. Concretamente Massera. Claro. Massera había sido un partícipe activo del golpe del 16 de junio, ¿no? Uh-huh. Está ahí con Gargiulo en el momento del golpe en el departamento de Marina. Asiste al suicidio, inclusive, ¿no? Y Massera proponía arrojar el cadáver al mar, siguiendo una costumbre, ¿no?, que va a ser dramáticamente extendida. Sí. Finalmente se accede al pedido de la familia Duarte de trasladar los restos a la Recoleta. El traslado se hace en unas situaciones que alimentan la historia de la maldición de Eva Perón. Uh-huh. El hombre que traslada, que conduce la ambulancia, fallece de un síncope cardíaco. Hay una cosa increíble en ese momento. Y finalmente los restos de Vita son depositados en la Recoleta, así como los de Perón fueron depositados en la Chacarita, ¿no? Una cosa bastante, una especie de venganza de la historia, que Vita descanse en la Recoleta, y que muchas señoras paquetas de la zona tengan que indicarle a los turistas y a los peronistas que van a ver a Vita, sí, dónde queda esa tumba.
Sí, es cierto.
Algo realmente insólito, por cierto, ¿no? Pero es una historia increíble que habla un poco de la locura, de la cierta locura, ¿no?, de la Argentina con los cadáveres, con los cuerpos.
¿Sabés qué recordaba la otra vez cuando vos hablabas de Rosas, aquello de ni el polvo de tus huesos la América tendrá?
Efectivamente.
Viste que hay cierto parentesco con esa cosa,
¿no? Bueno, lo de Facundo, enterrarlo de cabeza, claro, bueno, todas las barbaridades, ¿no? El cadáver de Lavalle desmembrado, ¿no? Las manos de Perón posteriormente, ¿no? Claro. Una especie de locura. Pero evidentemente el episodio más dramático y anticipatorio, uh-huh, en cierta forma, es la trayectoria, el recorrido del cadáver de Vita por distintos lugares, terminando en esta tumba clandestina, en el cementerio mayor de Milán. Uh-huh. Y con este final, digamos, de canje de cadáveres, y finalmente la decisión de la dictadura de depositar sus restos en el cementerio de la Recoleta, ¿no?
Sí, a mí, ¿sabes qué me gusta cuando contás de esto? Es que para mucha gente la etapa posperonista es una etapa de diferencias políticas.
Sí.
Pero de eso, o sea, de la devolución del cadáver de Vita no se hablaba. Uh-huh. O sea, con Perón había problemas porque era un dictador, era un tirano, las libertades y todo eso. Ahora, no jugaba el tema del cadáver, de que se habían quedado con el cadáver de su esposa y lo habían escondido.
No, claro, además era el secreto mejor guardado. Lo guardaron muy bien, ¿no? Durante 14 años, más de 14 años, 15 años de secreto. Y algo que realmente es muy impresionante y que está excelentemente anticipado en ese cuento que les recomendamos, uh-huh, lo pueden ver en internet muy fácilmente, de Rodolfo Walsh, uh-huh, esa mujer, que es extraordinario, donde es una especie de entrevista a Morikenin, uh-huh, y donde él va contando un poco los motivos que llevan a estos hombres a hacer esta barbaridad de secuestrar el cadáver de la mujer más amada de la Argentina. Algunos dicen la más amada y la más odiada. Yo creo que las proporciones son muy distintas, ¿no? Una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Pero queríamos recordar esta historia tan particular, tan impresionante, que habla de la barbarie, ¿no? De la barbarie de aquellos que venían a civilizar. Porque el concepto de la libertadora es el concepto de civilización y barbarie, ¿no? Uh-huh. Se acabó la barbarie y viene la civilización. Bueno, fíjense en lo que hizo la civilización, ¿no? La civilización fusiló, la civilización secuestró cadáveres, la civilización torturó Dice, en nombre de la civilización y no hay ni vencedores ni vencidos. Esto es lo que se dijo en aquel momento. La historia termina de una manera bastante particular, digamos, en cuanto a la decisión que se toma, decíamos, de depositar el cuerpo de Evita en la Recoleta, después de largos conciliábulos. Un allegado a Videla, ¿no? Se le preguntó al allegado a Videla por qué urgía más a la Junta trasladar el cadáver de Evita que el de Perón. Y este señor, militar, muy cercano al general Videla, contestó: tal vez porque a ella es a la única que siempre, aún después de muerta, le tuvimos miedo. Hasta el próximo domingo.